Se ha estado hablando mucho sobre lo que tiene que ver con los nuevos detalles, ¿no? El esquema de pago de ingresos brutos, la modificación que se ha realizado. Hubo reclamos de algunos sectores, como ACIPAM, por ejemplo, también algunas cámaras de aquí, de por lo menos de San Martín de los Andes, Cámara de Comercio, Asociación Hotelera. Bueno, lo que planteaban era que las modificaciones en la alícuota, esto incrementaban mucho lo que tenía que ver con el pago de los ingresos brutos, ¿no? Queríamos saber, bueno, un poquito qué nos podía comentar usted en base a explicaciones que estuvo dando la provincia en tal sentido, algunas aclaraciones y demás.
Sí, en realidad, a ver, quizás surge de una mala lectura de la ley y de las leyes en conjunto o una mala información nuestra por ahí, o sea, en cuanto a la cantidad de información que tenemos que brindar cuando hay cambios de este tipo. Lo cierto es que hubo un pacto fiscal a nivel nacional, una propuesta de un sendero de alícuotas máximas de acá a 5 años, que propuso Nación y que las 24 jurisdicciones, después de una discusión ardua y larga, bueno, accedieron a aceptar. En ese esquema, para decirte en general, lo que se trataba de desgravar el comienzo de la cadena de valor, todo lo que es industria, lo que es producción primaria, lo que es transporte, para ir perdiendo la carga tributaria, y compensar con el final de la cadena, que son las ventas a consumidores finales, básicamente comercio, servicios, ¿sí? En ese esquema que Nación propone, que en realidad tiene cierta lógica porque, a ver, las cámaras hoy también se quejan, pero antes se quejaban del efecto cascada que tenía ingresos brutos. Justamente el efecto cascada es que se trasladaba el impuesto desde el principio de la generación de valor hasta el final, entonces el impuesto de manera invisible iba creciendo y el consumidor final, en vez de pagar el 3%, el 4%, pagaba el 10%. En este caso, se supone que, y no se supone, va a ser así técnicamente, va a llegar el impuesto a los ingresos brutos al consumidor final con una menor carga tributaria. Dicho esto, en particular en la provincia de Neuquén, para el año 2018, no hay modificaciones prácticamente. ¿Por qué? Porque en realidad está la ley de estabilidad fiscal, a la cual Neuquén adhirió, y lo que dice básicamente es que toda la empresa o unipersonal que sea PYME, y que sea PYME se define como que tenga el certificado PYME expedido por AFIP, punto, y que no es complicado sacarlo para cualquiera que sea PYME, no tiene ninguna complicación, se hace por la web. Con eso solo, uno puede seguir manteniendo las alícuotas que tenía en el 2017. Con lo cual, la verdad que no hay muchas empresas o situaciones que les toquen las nuevas alícuotas que para comercio y servicios. En el caso de la zona sur, ninguna, te diría.
¿Hay algún, si no sé si lo tendría a mano, algún
Sí.
tipo de indicador que hable de los porcentajes, digamos, de qué cantidad de pymes en porcentajes hay en la
Sí,
provincia y
lo estoy viendo en pantalla en este momento, te lo digo ya. Por ejemplo, la alícuota del 2%, que es para todos los contribuyentes que hayan facturado en el 2017 menos de 3.600.000 pesos al año, o sea, los más chiquitos, los monotributistas en su totalidad, ¿sí? Que representan el 92% de la cantidad de contribuyentes. 92%, por eso a mí me llama la atención el desconocimiento a veces, pero 92% de la cantidad de contribuyentes facturaron en el 2017 menos de 3.600.000 pesos. Estamos hablando de los monotributistas y los pequeños comerciantes y contribuyentes. Esos tienen alícuota del 2%, alícuota que no existe en ninguna jurisdicción de la República Argentina. Después, entre 3.600.000 y 12.500.000 pesos de base imponible anual, tenés el 4,61%, con lo cual ya acumulás prácticamente el 97%. y entre 3.600.000 y 12.500.000, obviamente todos los que son pymes no le cambia la alícuota y está, van a tributar lo que es comercio y servicio al 3%, y los que no son pymes, ya sea porque no presentaron sus declaraciones juradas o tienen deudas o tienen temas penales o son subsidiarias de multinacionales, no sé, los pocos casos que puede haber que no puedan ser pymes facturando, pese a tener facturaciones dentro de estar de los rangos de pyme, van a tributar al 3.5%. O sea, tampoco es una diferencia enorme respecto al 2017. De todos modos, insisto, si tienen el certificado pyme, siguen tributando la alícuota que tributaban en el 2000, a la alícuota que existía en el 2017.
Bueno, en definitiva, entonces, el aumento de la alícuota va prácticamente a los de mayor facturación.
Exactamente. Los que no son PYME. ¿Y quiénes no son PYME? En comercio estamos hablando prácticamente de los hipermercados. Nada más, porque el sector hidrocarburífero, que no es PYME, por ejemplo, va a decirte YPF, por ejemplo, YPF va a seguir tributando la alícuota que tributaba, porque todo el sector hidrocarburífero, lo que es inciso M del artículo 4 de la ley de, impositiva, todo el inciso M fue sacado, blindado, de la negociación en el acuerdo fiscal. Ajá. Entonces, son los no PYME, y de los no PYME, los que además no son del sector hidrocarburífero. Con lo cual, estamos hablando ya con nombre y apellido de 10 o 15 empresas.
¿Y en la zona sur no hay ninguna de esas 10 o 15?
¿De ese tamaño, no? No, para darte una idea, prácticamente no hay ningún hotel que supere los 12.500.000 pesos.
Ajá, o sea que la hotelería, por ejemplo, de San Martín de los Andes no estaría involucrada.
No estaría involucrada. No, a ver, no hay ningún hotel en la provincia que no sea PYME. Salvo alguna cadena, por ahí alguna, sí, bueno, alguna cadena que sea, pero sabes que de convenio multilateral es otra cosa. No hay en San Martín de los Andes.
Ajá. ¿Y esto lo entendieron las distintas cámaras, tanto de Junín y San Martín, que sé que estuvieron en la presentación de la Secretaría de Turismo que pasaba a Ministerio?
Yo, a ver, creo que quiero creer que sí, porque la verdad que los números son muy muy claros y muy contundentes. Aparte, si el director provincial de renta te dice que no te va a aumentar, y bueno, lo más probable es que no te vaya a aumentar. O sea, no voy a ir a mentir a una reunión.
Está bien, está bien. Ahora, Juan Martín, te saco un poquito del tema porque ya quedó bien claro que no va a haber aumentos. Muchos se quejan que cuando surge alguna deuda con rentas en poco tiempo, sí, se involucra un estudio jurídico y los costos realmente se elevan demasiado sin poder llegar a acceder de forma tranquila, ordenada, directamente con rentas a un acuerdo del pago de deuda. Y muchos hablan de un arreglo de ese estudio jurídico con rentas de la provincia desde hace bastante tiempo. ¿Qué me puedes comentar sobre el tema?
Nada, que de todo lo que dijiste, lo que es cierto es que los costos incrementan un montón una vez que sale del ámbito de rentas, y con una lo que se llama la nota que nosotros les mandamos a Fiscalía. No es un estudio jurídico, es la Fiscalía de la provincia la que hace las intimaciones. No sé si Fiscalía además tiene mandantes en las diferentes localidades o lo terceriza, no tengo idea de eso. Nosotros, te cuento cómo es el trámite hasta que sale de renta. Primero se intima. Una de las cosas que vamos a mejorar, porque dentro de los ejes que tenemos de acá en adelante, y era un pedido inicial del gobernador, era bajar el costo de cumplir. O sea, que yo tenga que pagar impuestos, pero además no tengo un costo adicional por cumplir, lo cual es lógico. Y en ese costo adicional por cumplir está, por ejemplo, que a mí no me llegue en tiempo y forma, o a mi lugar donde estoy, una comunicación de que yo debo. Sí. Y eso, bueno, rentas lo que hace es comunicar al domicilio fiscal. ¿Qué vamos a hacer ahora? Comunicar al domicilio fiscal electrónico. Todos los contribuyentes, que está, aparte es algo que ya se está haciendo a nivel nacional con AFIP, y el mismo domicilio electrónico que le declaraste a AFIP, se lo declarás a rentas, y ahí te van a llegar todas las comunicaciones. Entonces, si vos debés, te vas a enterar sí o sí. ¿Qué pasa? Porque los cambios de domicilio por lo general no se hacen, o no se hacen en tiempo y forma. Entonces, no es que la comunicación no va al lugar, al domicilio fiscal, sino que es que el domicilio fiscal ya ahí no hay nadie. Uh-huh.
A veces también se da que la notificación se la deja en una puerta, porque lo he visto, y si el si por alguna razón esa notificación o alguien la agarró o se voló, no le llegan, no hay una obligación de que a quien están notificando firme para dar ciencia cierta de que recibió esa notificación.
Sí, bueno, eso lo hace Fiscalía, no sé ellos legalmente tendrán los instructivos o las cuestiones que manejan. Yo lo que quiero dejar claro que Rentas, la provincia, no es un organismo autárquico como en otras jurisdicciones, donde sí la íntima llegan hasta el final de la cadena, lo cual estaría buenísimo que estuviese acá, pero lo hace Fiscalía hace muchos años y creo que lo viene haciendo bien. Obviamente el tema de los honorarios, cuando uno debe 1,000 pesos y los honorarios son de 3,000, 4,000, obviamente yo no comparto eso, porque no nos sirve a nosotros tampoco.
No, tal cual. En definitiva, desalienta, pero bueno, está bien, hay un tema jurídico de por medio.
Hay un tema jurídico de por medio. Los abogados, cuando hablas con los abogados, te dicen, mirá, para nosotros tienen carácter alimenticio los honorarios, no los podemos dejar de cobrar. Bueno, dan todas las explicaciones que son técnicamente correctas, pero bueno, estaría algún día interesante dar el debate, obviamente.
Hay algo similar, o sea, un reclamo similar ocurría en lo que respecta al tema del pago del impuesto inmobiliario. Me acuerdo que acá en San Martín ha ocurrido también que justamente por ahí o no llegaban las facturas o estaban mucho tiempo sin llegar, y también hubo muchos reclamos, recuerdo, sobre las diferencias que había en cuanto a lo que era el valor original de la deuda y lo que se cobraba por todos los honorarios, ¿no? Que del costo, digamos, de la cuestión judicial. En este sentido, le quería preguntar, bueno, ¿cómo está a nivel provincial el tema del pago de impuestos inmobiliarios y si hay algún tipo de reforma en lo que tiene que ver justamente también con la llegada de esta información, no solamente la factura en la puerta, sino boletas electrónicas y todo ese tipo de alternativas?
Bueno, en realidad, con la nomenclatura catastral en la página web uno ya puede bajar la boleta de inmobiliario, eso hace tiempo. Y la cantidad de medios de pago es enorme. Uno lo puede pagar por PagoLink, Pago Mis Cuentas, Rappi Pago, Banco Provincia. O sea, hay muchas maneras, de muchos canales de pago del impuesto inmobiliario. Impuesto inmobiliario que tiene un porcentaje de cobranza superior al 75%, con lo cual no estamos mal. Hubo un cambio interesante. Antes recordar que eran 8 cuotas y desde el 2017 pasó a ser en 12 cuotas, con lo cual me parece que eso influyó bastante en la mejora del porcentaje de cobranza. Hay casos, sí, obviamente.
Eso sí. Marcó también un incremento, digamos, encubierto del cobro del inmobiliario.
No. En realidad, a ver, el valor inmobiliario se fija de manera anual. Uno lo puede dividir en 8 o lo puede dividir en 12. Bien. Si vos lo divides en 12, en realidad baja un poquito el valor mensual. Pero el costo es igual, depende de por cuánto lo dividas. ¿Por qué? Porque el incremento, por ejemplo, para el 2018 se incrementó un 24% promedio las evaluaciones fiscales, más o menos acompañando lo que es la inflación. Evaluaciones fiscales que no estamos siguiendo lo que pidió Nación, que Nación pide ir a valor de mercado. Te puedes imaginar que estamos lejísimos de valor de mercado, prácticamente es un 10% el valor fiscal respecto al valor de mercado.
Y pero nunca se planteó el hecho de llevar la evaluación fiscal a valor de mercado, pero a bajar la alícuota.
Claro, eso es algo que se va a poder hacer en cuando desaparezca el impuesto a los bienes personales, básicamente. Ajá. Porque si no, hacemos un desastre con el otro impuesto.
Sí. Y ya que estamos tocando el tema inmobiliario, si uno quiere hacer, hoy por hoy, con tantas herramientas informáticas, hoy por hoy, si uno quiere hacer un cambio de domicilio para la recepción de la boleta, es un engorro. Tiene que llevar 8,500 papeles para acreditar de a dónde quieren que lleven los papeles, cuando normalmente las cosas se hacen vía
la
internet y mucho
más fácil.
La recepción
de la boleta de inmobiliario, ¿me decís?
Sí, por ejemplo.
Igual, insisto, la podés bajar con tu nomenclatura catastral por internet, la boleta.
Está bien, pero a ver, la defensa del consumidor dice que todo emisor de un servicio debe hacerle llegar al cliente fehacientemente la boleta, porque el cliente, el que tiene que pagar, no puede estar pendiente de todos los vencimientos que tiene, porque no es solo inmobiliario, agua, gas, luz, tarjeta, videocable. Y la verdad es que
está bien, pero a ver,
si uno tiene que tener el calendario de vencimientos en la cabeza, Julián, es complicado. Julián te habla.
Julián, una corrección. Nosotros no vendemos televisores ni cables, no. O sea, cobramos impuestos y estamos fuera de... O sea, vos tenés que pagar el impuesto inmobiliario a pesar de que no te llegue la boleta. Lo cual suena bastante crudo, pero
o sea,
técnicamente es así.
Es parte de la prepotencia del Estado que hay en
general
en todo el país.
No, pero no es la prepotencia del Estado. Yo te digo cuáles son las reglas del juego. Vos tenés que conocer cuáles son las leyes y las reglas del juego. Yo obviamente te mando la boleta porque... por sentido común, a vos prefiero que te llegue la boleta, ¿sí? De todos modos, la relación, no me compares con que yo vendo cable, televisión por cable, porque no, las funciones que cumple el Estado son mucho más importantes y yo necesito generar ingresos para eso. O sea, porque después eso que vos estás pagando se va a traducir en salud, en educación, en temas viales, en construcciones, en seguridad... ¿Sí? Entonces no vendemos chorizos, ¿sí? Si vos no sabés que tenés un inmueble, sabés que lo tenés que pagar de movida. Entonces te estamos diciendo, mirá, lo podés pagar, simplemente si no te llegó la boleta, podés poner tu nomenclatura y te va a salir la boleta. No hace falta ni siquiera que la imprimas, tomás el número de pago electrónico y te dirigís al cajero automático o lo pagás por pago mis cuentas. Estamos tratando de facilitar, insisto, ahora te va a llegar también al domicilio fiscal electrónico. Entonces, no estamos diciendo, no te vamos a mandar la boleta porque igual tenés que pagar. Estamos diciendo, mirá, de todos modos, si no te llega la boleta, vos sabés que tenés un inmueble.
Bueno, bien.
Bueno, en grandes rasgos, entonces, bueno, partimos a partir de la información que había venido desde el área de rentas de la provincia, bueno, con respecto a la alícuota, ¿no? La modificación de la alícuota y...
Quiero que quedó claro, yo la verdad que insistí bastante en varios medios, y por ahí es un tema, siempre el tema impositivo es un tema con cierta complejidad y que es difícil de que se termine de transmitir bien. Pero básicamente para la tranquilidad de la zona sur, todos los contribuyentes que sean PYME, o sea, básicamente todos los de la zona sur, no van a ver incrementada su alícuota de ingresos brutos. El único trámite que sí tienen que hacer es tener el certificado PYME que emite AFIP, ¿no?
Bien, esto era entonces, quedaban exentos, de acuerdo a la información que ustedes manejan, el 92% de los comerciantes sería de la provincia.
Los que no, el, de... ex, ex,
a ver, no exentos, sino con el 2%.
Con el 2%, el 92% en cantidad... Porque, claro, obviamente, cuando uno va a ver los volúmenes de venta...
La facturación es otra cosa,
es otra cosa, ¿no?
Obviamente.
Está muy atomizado el ingreso en el sector hidrocarburífero, obviamente, sí.
Bien. Bueno, que se queden tranquilos entonces los comerciantes que no van a...
Comercio, servicio, restaurante, en realidad, sí, es importante hablar con el contador y decir, a ver, tengo mi certificado PYME, máxime, si uno está... superando esos 3.600.000, donde ya empieza a haber ciertos cambios respecto al 2017, ¿no?